para la ocasión. Uno. Este es un encuentro convocado por un libro que habla de una obra. Cuando este libro era un sueño que apenas empezaba a cobrar cuerpo, Leti me propuso hacer una presentación en esta casa. Pasaron 2 años desde entonces. Hace un par de meses avanzamos con aquella idea. Me preguntó, ¿cómo te imaginas el evento? Respondí, yo quiero un brindis. Dijo, ¿solo un brindis? ¿Nada más? Pregunté, ¿y qué se te ocurre? Sugirió una lectura. Acepté, siempre escucho a Leti con atención. Hay lectura. Construí un texto con comentarios que se han hecho sobre este libro, o mejor, a partir de este libro. Agrego, a modo de introducción, tal vez para templar la voz, tal vez por puro capricho, una breve lista de eventos más o menos recientes que acuden a mi cabeza cuando pienso en la experiencia de la lectura en voz alta. Estoy en Santa Fe, en un encuentro de becarios del Fondo Nacional de las Artes en el Rosa Galisteo. Allí, Carolina Musi lee para nosotros un fragmento de la novela en la que está trabajando. No recuerdo lo que lee. Recuerdo su voz monocorde, baja, murmurando palabras, embelesándonos a todos. Cuando termina, pienso que me gustaría escribir y leer y ser Carolina Musi por un rato. Mi hija mayor tiene 16 años y el pelo crespo y largo. Lo detesta. Desde hace 5 años, 3 o 4 veces por mes, le trenzo el cabello. 2 horas y media, 36 trenzas, mientras ella me lee algún bestseller de literatura juvenil. Trenzo y escucho. Algún día decidirá soltar su cabello o dejarse las rastas o raparse. Ni por un minuto voy a añorar la tarea de peluquera, pero voy a extrañar ese tiempo de pie, las manos ocupadas, la atención en esa historia casi siempre previsible leída por mi niña. Es octubre y expongo en el Parque de España. Formo parte de la muestra Do It Rosario. Me encargaron seguir una instrucción de Fishley Weiss. Presento 4 obras. Mi favorita, un poema loco, experiencia de cut and paste a partir de unos instructivos escritos por mis alumnos. Es una pieza de audio. El texto suena en la voz de Andrea Fernández, una tallerista, tal vez una de las voces más dulces que escuché en mi vida. Veo en Facebook que un lindo grupo de gente ha pasado 8 horas seguidas leyendo La ilusión de los mamíferos. Llega un pensamiento que alejo pronto. Esas son las cosas que ocurren en la capital. Y me hubiera gustado estar allí. Reacciono apurándome a comprar el libro y disfrutarlo en silencio. Leer en voz alta. Leer para otros. Pienso en Trance, de Alan Pauls. Yo leo y ustedes son aquellos a quienes se les lee. Sepan que este es un acto de amor. 2. En mayo del año pasado, Verónica Tell, Graciela Esperanza y yo nos encontramos en la Isla de Ediciones de Arteba para la presentación de Andrea Ostera, Obras Works, 1994-2017. Yo había preparado un punteo de las cosas que quería mencionar. Intentaba decir, contar, sin leer. Graciela y Verónica llevaron sus textos y leyeron. Pero me dijo, yo siempre leo, no se me da hablar sin leer en estas situaciones. Lo que Vero leyó entonces resulta hoy un texto perfecto para introducir la obra de la que se ocupa este libro. Leyó Vero. La invitación de Andrea a escribir en este volumen antológico sobre su obra me hizo muy feliz. Le agradezco haberme dado la posibilidad de adentrarme de este modo en su trabajo, de sumergirme en sus indagaciones sobre la fotografía y la visualidad. Hace casi 20 años vi por primera vez su obra 22 vistas de la casa de noche. La obra consiste simplemente en 22 fotos Polaroid totalmente negras. Me encontré entonces con su fuerza conceptual. ¿Qué muestra una imagen, incluso o sobre todo cuando no muestra nada? Y la siguiente pregunta que surge es, ¿qué es la fotografía? O más bien, ¿cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que algo sea una fotografía? Claro que Andrea no espera dar una respuesta a esta pregunta, sino que ella atraviesa su trabajo. Es una suerte de guía para su exploración estética. El resultado es que cada obra suya es una pequeña insurrección que corroe, pero a la vez reinventa la fotografía. Yo soy una investigadora orientada al siglo XIX y el trabajo de Andrea, de gran densidad conceptual, me ayudó a ver la fotografía histórica a la luz de estas cuestiones. Porque Andrea desmantela los artificios de la representación fotográfica y su historia. Para esto, despliega operaciones que comprometen cada vez el uso convencional de alguno de los componentes de la fotografía, la óptica, la química, la cámara oscura. Tensiona sus límites e indaga en los modos en que la fotografía, al representar algo o no, también se expone y se representa a sí misma. Verónica dijo eso y muchas cosas más, y yo la escuché con felicidad, primero a ella y luego a Graciela. Las escuché con devoción ese día, en ese pequeño auditorio repleto de gente querida. Desde ahora yo también leo, dije. Y eso hice cuando presentamos el libro en Rosario a fines de julio. 3. El martes siguiente a aquella presentación, en el Rosario 12, podía leerse una reseña del evento, escrita por Beatriz Viñoli. Abre comillas. Andrea Ostera ya tiene libro, se lo publicó en esta ciudad la Galería de Arte Diego Obligado y constituye una retrospectiva portátil que no baja de cartel y que es posible tener siempre tan a mano como los objetos de sus fotos. Andrea Ostera, Obras Works 1994-2017, se presentó el viernes pasado en el Centro de Expresiones Contemporáneas en el marco de la Feria de Editoriales Independientes Relacionadas con el Arte. Un público numeroso y contento colmaba el distendido auditorio. En un procedimiento de reescritura semejante al de su obra, la fotógrafa leyó el texto que escribió a partir de sus notas para la primera presentación del libro en Buenos Aires. A Andrea Ostera le interesa explorar las mediaciones, convierte los pasos intermedios en aspectos centrales de un protocolo científico de deconstrucción del dispositivo técnico. Más que fotografía, hace fotología, una palabra que hubo que inventar recién. Interviene los parámetros y los reconfigura para crear ficciones acerca del tiempo. Saca fotos sin cámara. Paréntesis, tres puntos paréntesis. Tanto Ostera como Georgina Ricci, que estuvo al cuidado de la edición, hablaron de detalles técnicos y parecían estar leyendo poesía. Es que al igual que la poesía de los buenos poetas, la fotografía de Andrea Ostera es un lenguaje que hace de sí mismo la materia de su discurso. Es una fotografía filosófica, epistemológica, que dispara preguntas. Paréntesis, tres puntos paréntesis, cierra comillas. 4. Aquel viernes, Georgina Ricci había hablado sobre la cocina del libro. Ella también había llevado un texto preparado, un texto que en algunas partes citaba al mío. Me lo había pedido un par de días antes. Georgina comenzó a leer y en algún momento llegó un párrafo que decía: Andrea propuso una primera regla sencilla y aparentemente inocua. El tamaño del libro debía ser proporcional a los formatos de papel fotográfico. Intuición clara que rápidamente se convirtió en la columna vertebral del proyecto. Este trabajo se trató sobre cómo un libro encarna un proyecto de obra de fundamento material fotográfico. Estamos ante un objeto cultural complejo, el libro, donde se cruzan y tensionan los lenguajes, donde se construye desde la traducción y se trabaja sobre el intersticio entre la página y el objeto fotográfico. Estas son nuestras variables en juego. En sus permutaciones estuvo nuestra tarea como editores. En ese sentido, recién decía Andrea, y allí citaba mi texto, en el trayecto que parte de las imágenes conformadas con luz y que va a las imágenes impresas con tinta, se producen dos transformaciones sustanciales: la alteración de la dimensión y la desaparición de la materialidad fotográfica. Las decisiones sobre escala y materialidad son parte fundamental de mi obra y aparecen en este libro solo muy parcialmente. Y sin embargo, sigue Georgina, estas decisiones, la escala y la materialidad, son las que debemos evocar en este libro. Trabajar en este proyecto implicó una inmersión total en el modo Ostera de producir. Ser congruentes con ese modo fue el desafío del libro. Por eso, el libro intenta restituir las experiencias y no presentar un catálogo de restos, de despojos de la obra. Son fotografías que tienen al espacio, no solo en su posibilidad icónica, el cuerpo y el tiempo son inherentes a su existencia. Se trata aquí mucho más de la invocación que de la referencia. Más tarde agrega, ¿Y hasta qué punto podemos desmontar una obra? Cada serie fue sometida a esta pregunta. Algunas salieron victoriosas, otras fueron arduamente trabajadas y lograron felices hallazgos, otras no soportaron la pérdida de la transcripción. Pero el libro, aun siendo este dispositivo opaco, nos habilita senderos alternos. Uno de ellos fue el texto de Beatriz Viñoly, Papeles Mutantes, que repuso en la trama de la edición algunas de estas piezas esquivas. Es a su vez el texto de Beatriz otra ocasión para que el libro se vuelva un objeto inteligente y consciente de sí. El relato toma un formato anómalo, su fotografía con serifa, sus márgenes, su portadilla, para hablarle al lector desde otra textura, adenda precoz e inesperada que encarna una voz distinta que permite rasgar la regularidad del libro. Georgina hace luego una enumeración de algunas particularidades del libro: su condición bilingüe, la construcción de los epígrafes, las decisiones tipográficas, la numeración vertical de las páginas, la ausencia de cronología, entre otras. Y se explaya sobre ahora, y ahora soy yo quien la cito textualmente, el extenso repertorio de tácticas que trazamos sobre este campo de batalla que fue el libro. Una construcción minuciosa y atenta a cada matiz de las obras, sensible a la médula de los proyectos, que diseccionó instalaciones, papeles, dibujos y fotografías para concatenarlas artificialmente sobre las páginas de papel ilustración mate de 18 centímetros de ancho por 24 centímetros de alto. Me cito una vez más, dijo Andrea hace unos minutos: en todo caso, a partir de estos problemas, me quedé pensando que en algún sentido un libro es un artefacto que tiende a normalizar, disciplinar, a domesticar la obra. Sigue Georgina diciendo: es una frase que me inquieta y me desvela. Siento al libro siempre, siempre, en bastardilla, como un dispositivo de posibilidad. ¿Estaremos hoy presentando la puesta en márgenes, la reducción de la obra de Andrea Ostera? Es una probabilidad, pero también creo que esta experiencia que transitamos, que comenzó con un artista buscando un libro, nos otorga al final del trayecto una edición que contiene y rebalsa la obra de Ostera. Este corsé compaginado es una nueva criatura que lleva en sí las marcas de las piezas que intenta incluir, pero es también, y tal vez sobre todo, un cuerpo que se mira a sí mismo y se pregunta página a página por sus propias posibilidades. Con la obra de Andrea Ostera no podría, no debería ser de otra manera. Y ese fue el final de la participación de Georgina. Luego, algunas preguntas, comentarios amorosos, aplausos, abrazos, alegría. En Buenos Aires, antes de los aplausos y los abrazos, Graciela Esperanza había estado a cargo del cierre de la presentación. Había terminado su participación con una lista. Me gustan mucho las listas y creo que al dueño de la casa también. Cito a Graciela y con esto termino este escrito para ser leído. Abre comillas, paréntesis, tres puntos, paréntesis. De modo que, jugando con las series taxinómicas un poco absurdas de Andrea, esas fotos que enumeran restos de afiches callejeros en un alambrado, ramas peladas de un árbol, macetas, o clasifican unos códigos arcanos, o clasifican con códigos arcanos cielos estrellados, ofrezco una lista tentativa y muy incompleta de todo lo que la obra de Andrea me dio a pensar y a ver en estos meses. Pensé claro en la fotografía, pero en aspectos de la fotografía en los que no había pensado. En los comienzos de la fotografía y sobre todo en la locura, la libertad y la variedad de esos comienzos que señala Foucault y la fotografía de Andrea recupera. En el desafío renovado de la fotografía cuando todo en realidad parece ya haber sido fotografiado. En las luces y en las sombras y en cómo las luces pueden ser cegadoras y la oscuridad visible. En la creatividad formal de las sombras. En el alma oculta de las cosas. En el tiempo de espera frente a las pantallas. En la carrera loca de gigas con que el universo digital se expande segundo a segundo. En los fondos de pantalla. En Instagram, Tumblr y Flickr. en la realidad aumentada, en la enciclopedia china de la que habla Borges y las taxonomías absurdas, en la arbitrariedad de todos los lenguajes artificiales, en los cielos estrellados, en los mares calmos, en los patios con plantas, en los cíclopes, en la variedad infinita y el protagonismo de la vida cotidiana de las sillas, en las marañas de cables de luz de las esquinas que solo se dibujan en la ciudad de sudacas, en William Henry Fox Talbot, Joseph Nibbs, Man Ray, Tsujimoto, Jeff Wall, Thomas de Man, Christopher Williams, Malevich, Morandi, Richter, Vija Selmins, Claudia del Río, Daniel García, Benjamin Barthes y por supuesto en el poeta Francis Ponge y su De parte de las cosas, que inspiró el título de mi ensayito. Ustedes dirán que exagero, que no es posible que unas fotografías hagan pensar en tantas cosas, pero resulta oportuno aquí un título de César Aira, Los misterios de Rosario. Cierra comillas. Ahora sí, a brindar.